El Athletic afronta este jueves la ida de las semifinales de la UEFA Europa League ante el Manchester United, reeditando la eliminatoria de octavos de final de 2012. El rival de hace 13 años venía de caer en Champions y no le dio mucha importancia a esa segunda competición continental. Por eso enviaron 8.000 entradas en lugar de las 4.000 obligatorias como han hecho en esta ocasión. El equipo de Bielsa se impuso en los dos partidos y el 2-3 de Old Trafford forma ya parte del imaginario colectivo de la afición surigorri. Este Manchester United, el de la 2024-2025, no ha perdido un solo partido en esta competición a la que se agarra como clavo ardiendo para poder volver a jugar Liga de Campeones el próximo curso. Queremos conocer un poco mejor al rival al que nos enfrentamos y para ello pues saludamos a Ander Iturralde, perfecto conocedor de la Premier League, como saben todos los oyentes del podcast Alineación Indebida, que desde aquí invitamos a escuchar. Ander, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl, muy buenas. Encantado de estar contigo en Radio Popular.
Oye, pues queremos conocer un poquito más al rival y me han dicho, tienes que llamar a Ander, que sabe mucho de fútbol, de la Premier, también del Manchester United. Así que te pregunto directamente, ¿qué nos puedes decir del rival del Athletic que está pues hundido en la clasificación en la Premier, sin problemas clasificatorios para salvarse, eso es cierto, pero un Manchester United que sigue sin levantar cabeza?
Así es, así es. La temporada del Manchester United es muy difícil de analizar porque por un lado es una horrible temporada que al mismo tiempo está en semifinales de la Europa League. Es muy difícil, digamos, reconciliar una cosa con la otra, pero son dos equipos bastante diferentes, el que vemos en Liga por parte del United y el que vemos en Europa League por parte del United. Con lo cual va a ser, creo que, una eliminatoria fascinante porque es un equipo que, si bien tiene muchísimos problemas y muchísimas carencias de juego, de definición, de ser sólido atrás y de generar ocasiones, tiene una capacidad inverosímil de lograr victorias, de sacar fuerzas de flaqueza, de remontar partidos imposibles, como ya vimos en los cuartos de final contra el Olympique de Lyon, en una de las remontadas más épicas que ha visto Old Trafford jamás, sí, sí. Y mira que es un estadio con historia, así que es un equipo que es inferior al Athletic, pero con el que hay que tener mucho cuidado.
¿Tú dirías que el favorito es el Athletic o con eso de que la vuelta se juega en Old Trafford ya no es tan favorito?
Para mí es favorito el Athletic porque es un equipo muchísimo más fiable que el Manchester United. El Manchester United tiene pues ese factor intangible, esos factores que, como digo, le hacen conseguir victorias cuando peor y más mermado parece el equipo, pero para mí es que el Athletic es un equipo tan sólido, que se ha demostrado tan fiable este año, que incluso siendo la vuelta fuera de casa, creo que es para mí el favorito viendo cómo ha ido avanzando rondas en esta Europa League.
Los Diablos Rojos a mí me recuerdan a ese Real Madrid de Henkes o de Del Bosque, que se hundieron en Liga y que lo fiaron todo a la Champions, a ganar la Champions, que luego les salió bien. Esperemos que no les salga bien, pero está claro que es el clavo ardiendo, ¿no?, al que se agarra este equipo.
Completamente, completamente. Es que es eso, una temporada en Liga desastrosa, 39 puntos en 34 jornadas, 14º, es algo inaudito para el Manchester United, incluso dentro de estos últimos años que han sido mucho más inconsistentes, han sido mucho peores en comparación con el gran United que recordamos. Y claro, es que es eso, en la Europa League, pues bueno, contra la Real Sociedad lograron avanzar cuando parecían estar contra las cuerdas y perdiendo por 2 goles en la prórroga contra el Olympique de Lyon, la forma en la que lograron marcar 3 goles en 4 minutos fue algo absolutamente excepcional. Tienen esa capacidad, como digo, y creo que la comparación que haces con aquellos Real Madrid, de Henkes, de Del Bosque, está bien tirado. Tienen esa capacidad para lograr que sus jugadores se crezcan ante el momento, incluso cuando peor están en los partidos, y logren sacar esa grandeza que tienen algunos dentro de sí, como Bruno Fernández, Casemiro, etcétera. Pero, de nuevo, si el Athletic consigue hacer su partido, tanto en la ida como en la vuelta, ahora mismo es que es un equipo, un 11 titular y también dirigido por su entrenador Ernesto Valverde, muchísimo mejor que este United.
Te voy a hacer una pregunta que yo creo que es difícil contestar, pero bueno, yo te la lanzo. ¿Qué le pasa a este Manchester United? Porque claro, desde que se fue Ferguson, que ganó la última liga por 2013, ¿no? Me parece que fue más o menos.
Sí.
Sí, ha ganado una Europa League en medio ahí en la 2016, creo que fue, pero títulos muy, muy menores para un equipo acostumbrado a ganar Premier, a jugar en Champions todos los años y llegar muy arriba. Parece que no hay nadie al volante, no dan con la tecla, no aciertan con entrenadores, los jugadores parecen peores cada vez que fichan por el equipo de Old Trafford. ¿Alguien se explica qué le pasa a este equipo? ¿Por qué no reconduce su situación?
Es una concatenación de malas decisiones constantes este club. No han tenido momentos de pico, de repente, yo qué sé, hace un par de años quedaron terceros en liga. En 2021, cuando estaba Solskjaer, quedaron también subcampeones de liga, como Mourinho en 2017, cuando ganan también aquella Europa League. Consiguen estar relativamente arriba, pero es un equipo cuyos bandazos a nivel de club le han costado mucho a lo largo de los años. No han logrado solidificar un proyecto, incluso cuando parece que hay brotes verdes, cuando los hubo con Solskjaer, con Ten Hag en estos años, se viene todo abajo muy, muy rápido, de manera muy precipitada. Es algo extraño de analizar porque, aún así, aunque haya razones, aunque puedas, digamos, señalar errores que han cometido en confección de plantilla, en dirección estratégica del club en general, sigue siendo algo extremadamente inverosímil. Pero sobre todo en este último año, lo que les ha penalizado es una terrible confección de plantilla. Es una plantilla que al final parecía que podía mantener la buena dinámica que logró asentar hace un par de años, pero que se ha venido completamente abajo. Es decir, muchas apuestas de jugadores con proyección que hicieron les han salido terriblemente mal. Y es como sumas una cosa con la otra, jugadores que se lesionan, volver a cambiar de entrenador, cambiar de sistema, y es como que no pueden mantener el ritmo de tantos bandazos. Y ahora mismo, pues bueno, es un club buscando, a partir del año que viene, volver a enderezar el rumbo, pero que al final la mala dirección, que empieza por la cabeza, por los dueños, se ha ido, digamos, filtrando y contaminando todo lo que es el equipo y les tiene, pues eso, en 2025 decimocuartos en la Premier.
Llega como entrenador Rubén Amorim, el portugués. Claro, ¿su futuro depende de lo que haga en esta UEFA Europa League o hay confianza en él de cara a la próxima temporada?
A ver, confianza hay, yo creo que va a seguir incluso aunque le elimine el Athletic en estas semifinales, pero es mucho más fácil o, digamos, va a tener mucho más crédito de cara al año que viene si logra avanzar y logra, pues incluso, ganar esta Europa League. Para él creo que es muy, muy importante porque, como digo, yo creo que seguirá de todos modos. No es lo mismo seguir con el equipo habiendo quedado decimocuarto y fuera de toda competición europea que seguir habiendo ganado la Europa League y disputando la próxima Champions League. Con lo cual, para él es crucial eso de cara a cómo se enfoca el año que viene. Yo creo que es un entrenador que, a ver, le ha costado mucho estos primeros compases de la temporada, que está intentando asentar su idea, que él mismo era muy reticente a tomar las riendas del United a mediados de la temporada. Él quería esperar hasta este próximo verano, pero le presionaron para aceptar el cargo el pasado otoño. Es decir, yo creo que hay futuro con él, creo que se han ido viendo pequeños brotes verdes, pero es un club tan caótico que al final los resultados no han acompañado, ni mucho menos quitando la Europa League, así que va a ser fascinante cómo logran desempeñarse contra el Athletic.
¿Y qué United vamos a ver este jueves en San Mamés? ¿Cuál es el estilo de juego? Creo que con tres centrales, ¿no? Dos carrileros, dos enganches, uno arriba, ¿o cómo crees que van a plantear el partido en la Catedral?
Sí, lo bueno de Amorim es que es un entrenador muy fijo con su idea y dibujo táctico, por decirlo así. El Manchester United, por decirlo de manera un poco basta, es un equipo muy defensivo con Amorim. Es decir, es un equipo al que le falta mucho talento ofensivo y mucho talento para dominar los partidos a través del balón y de la posesión, con lo cual Amorim, a pesar de que yo creo que querría hacer eso mucho más, ser mucho más protagonista en los partidos, digamos, ha priorizado que el equipo, dentro de lo posible, sea más defensivo. Lo cual, a ver, ves los partidos contra el Lyon, tanto la ida como la vuelta, encajan un total de 6 goles, parece un tanto absurdo, pero es, digamos, lo que más he intentado priorizar, porque incluso aunque juega con 2 carrileros, tienden a ser laterales no extremadamente ofensivos. Ahora que han sumado a Dorgu un poquito más, pero, digamos, lo que más busca es la solidez y que su equipo, ante, digamos, las carencias que tiene con balón y para ir hacia arriba, que sobre todo en defensa, pues no conceda muchos espacios, que no sea un equipo que le supere de manera incontrolable el rival. Yo creo que el mayor reto del Athletic, por decirlo así, va a ser que el equipo no se atasque contra este United, que no se les encierre demasiado al United y que no puedan encontrar esos espacios, porque ahora mismo es lo que más priorizan. Y luego, pues eso, ya lo que no es un equipo que prioriza muchísimo la posesión de balón, tratar de salir lo más rápido posible es lo que van a intentar, con Bruno Fernández, con Garnacho, con los carrileros, que bueno, pues tendrán que ser lo más ofensivos posibles cuando toque, y buscar activar a su delantero Rasmus Højlund. Es un equipo bastante básico, es decir, Rubén Amorim ha tenido que simplificar mucho a este equipo para que funcione en el día a día, pero sobre todo eso, yo creo que van a ser bastante cautos y no van a ir a, digamos, tener ese pie por delante o tener, digamos, esa iniciativa a través de la cual pues vayan a buscar con mucha tenacidad al Athletic.
Tenemos que tener cuidado con Bruno Fernández, ¿no? Que es un poco su jugador clave. Al margen del luso, ¿a quién hay que vigilar extremadamente?
Sí, Bruno Fernández es claramente la estrella, aunque a veces su eficacia es un poquito intermitente. Son 17 goles este año, es el gran líder de este equipo. Quitándole a él, yo creo que la principal amenaza, a ver, es un poco raro decirlo, pero creo que Harry Maguire, sobre todo en jugadas a balón parado, su defensa central, es un jugador que presenta una enorme amenaza. Contra el Olympique de Lyon marcó el último gol de la remontada, el quinto gol que les dio la victoria y el pase a semis. Yo creo que es un jugador a tener en cuenta. Y luego en el ataque veremos si Rasmus Højlund y Garnacho, que son dos jugadores que les cuesta mucho ante portería, que no son dos buenos definidores, por decirlo así, tienen el día o no. Porque Højlund, después de tener una racha horrible de sequía goleadora, logró marcar este pasado fin de semana contra el Bournemouth de Andoni Iraola. Y veremos si eso, de cara a su confianza, le consigue transformar o no. Eso es el jugador que va a jugar de delantero, es el jugador principal en este ataque después de Garnacho, perdón, después de Bruno Fernández y luego Garnacho también, como digo, es un jugador que creo que no es tan bueno, no tiene tanto talento como él cree que tiene, pero que al final es un jugador que repite muchos esfuerzos, que lleva el balón arriba de manera constante siempre que le llega, así que aunque no son dos jugadores mega constantes, el Athletic va a tener que tener cierta cautela respecto a ellos.
Hay que reconocer que este equipo ha tenido muchas bajas a lo largo de toda la temporada. De hecho, el otro día, en ese partido contra el Bournemouth de Iraola, pues no estuvo Colbert, solo por un golpe. Este podría llegar. Luego bajas también de Lid, Dalot, Heaven, Diallo, Sirsi, Lisandro Martínez. Bajas algunas importantes. Yo no sé a quién echa más de menos este Manchester United y, sinceramente, espero que no recupere a ningún jugador para esta eliminatoria.
Sí, no, la verdad es que no tiene buena pinta que puedan recuperar prácticamente nadie. Como mencionabas, Toby Collier podría llegar, pero no es un jugador clave en este Manchester United todavía. Es un jugador bastante joven, así que no creo que, digamos, de los más importantes. Matthijs de Ligt, el internacional neerlandés, podría llegar, pero, digamos, no es lo probable. Hay esa posibilidad, hablan medios afines al Manchester United, del entorno del Manchester United, que podría ser una posibilidad su regreso, su recuperación, pero digamos es básicamente el único jugador, todos los demás parece bastante claro que no llegarían. De Ligt, aún así, pues si llega, sí que es un jugador que les ayudaría bastante defensivamente, les permitiría no tener que jugar con Luke Shaw en defensa, que creo que si el Athletic en términos ofensivos está buscando un eslabón más débil, si juega Luke Shaw es el eslabón más débil de esa defensa. Así que Matthijs de Ligt, como digo, es esa principal incógnita. Si él vuelve, le da un pequeño plus a esa defensa del United respecto a bueno, lo que pueden hacer los jugadores del Athletic, sobre todo con un ataque tan, tan potente.
Por lo que me has dicho, imagino que el equipo que presentó el otro día ante el conjunto de Iraola, pues más o menos será el que repita, ¿no? En San Mamés, que es bastante fijo con su estilo y un poco con las bazas que tiene. Tampoco veremos grandes sorpresas entonces en el once.
No, así es, así es. Es decir, si vuelve De Ligt, jugará él en lugar de Luke Shaw. Y luego el único cambio que yo veo en cuanto al once titular es que jugará para mí casi seguro Manuel Ugarte en lugar de Kobbie Mainoo junto a Casemiro. Ugarte y Casemiro, si bien no son los dos jugadores más técnicos y más creativos en el centro del campo, son dos jugadores con bastante pozo. Y si el United tiene alguna posibilidad de avanzar de ronda, pasa porque sus dos mediocentros en su sala de máquinas puedan tener una buena actuación. Casemiro, aunque ya es un jugador bastante veterano, en días como contra el Lyon, en días grandes europeos, sigue logrando demostrar un cierto halo de grandeza que puede ser clave si este United quiere eliminar al Athletic.
Bueno, el partido de ida este jueves a las 9, la vuelta el próximo jueves en Old Trafford. No sé cómo está la afición, porque me imagino que estará desesperada por la Liga, pero cuando llega el partido europeo será el de las grandes noches, ¿no?, en el Teatro de los Sueños.
Sí, completamente. Es decir, obviamente hay un cierto descontento, una cierta frustración con lo terrible que ha sido la temporada en términos ligueros, pero hace 2 semanas en ese partido de Europa League de vuelta contra el Olympique de Lyon, realmente hubo una reconexión del equipo con la grada y esta sensación de que el Manchester United sí sigue teniendo esa capacidad de grandeza, de remontar cuando parece imposible, de ganar en grandes noches europeas. Y eso yo creo que fue un bálsamo muy grande de cara a la afición y de cómo perciben a este equipo y de las esperanzas que tienen con este equipo, a pesar de lo mal que han jugado durante tantos tramos de este año. Así que yo creo que ese partido fue clave para recuperar algo de confianza en Amorim, en los jugadores. Y aunque ellos saben que lo probable es que el Athletic gane, porque el Athletic es favorito, van a ir con toda la ilusión del mundo, tanto los que viajen a San Mamés este jueves como los que reciban al conjunto bilbaíno en la vuelta en Old Trafford. Va a ser una eliminatoria que, en términos de percepción de la afición y de cómo se juegan estas grandes noches europeas, que el United, aun con sus defectos, va a tratar de competir al máximo.
Mañana estaré en la rueda de prensa de Ernesto Valverde. Ya le voy a decir que hay que buscar a Sow en defensa para hacerles daño, y cuidado con Bruno Fernández, que ya lo sabe todo el mundo, y con el juego aéreo, ¿no? Con eso es lo básico.
Sí, que Casemiro y Ugarte no, digamos, no le ganen la partida en el centro del campo al Athletic. Creo que esos son los puntos principales.
¿Algún consejo para los aficionados que van a viajar a Manchester la próxima semana?
Nada, que lo disfruten. Supongo que varios de los que viajarán ya lo hicieron en 2012 con el Athletic de Bielsa contra aquel Manchester United. Así que nada, estas noches europeas son para disfrutarlas, terminen como terminen, y nada, bueno, Old Trafford quizás lo tiren en unos años, así que eso, si van, que lo disfruten, que quizás sea la última vez, y bueno, veremos qué tal será todo.
Nos haremos una foto. Ander Iturralde, que nos ha explicado, bueno, pues cómo juega este Manchester United, en nuestro Oye Cómo Va, pero le pueden escuchar siempre en su podcast Alineación Indebida. Vende un poquito tu podcast, donde pueden encontrarlo y qué pueden encontrar dentro de él.
Así es, sí, Alineación Indebida, podcast dedicado a la Premier League. Tenemos todo el mejor análisis de la liga inglesa cada semana. La gente lo puede escuchar en Spotify, iVoox, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music. Estamos en todas las plataformas de podcast, y sí, somos un podcast de análisis de la Premier League, también con mucho humor, con variedades, con cosas que lo complementan, pero cada lunes tenemos por la mañana el análisis de la jornada, los 20 equipos analizados, todos los partidos, y bueno, el Manchester United incluido, obviamente, y sí, si la gente quiere saber más de la Premier League en general, lo puede encontrar con nosotros en Alineación Indebida.
Mira, por ejemplo, para seguir al equipo de Andoni Iraola, que...
Por ejemplo.
Que va a seguir.
El Bournemouth.
Va a seguir.
Equipo de culto.
¿O va a cambiar de equipo?
A ver, yo creo que, por ejemplo, mira, hablando de la Europa League, si el Tottenham logra ganar la Europa League, se le ha asociado mucho a él con el Tottenham, y si el Tottenham tiene la posibilidad de jugar Champions League el año que viene, yo creo que es un equipo que se lo podría llevar. Andoni ha demostrado muchísima ambición cuando dejó el Mirandés por el Rayo, cuando dejó el Rayo por el Bournemouth. Si se le presenta una oportunidad así, yo creo que se marcha. Si no se le presenta la oportunidad perfecta, yo creo que quizás continúe una temporada más. Pero va a tener pretendientes entre los clubes que busquen un nuevo entrenador, y desde que ha llegado a la Premier League, la verdad es que ha maravillado a todo el mundo, y iba a estar muy codiciado.
Bueno, pues toda la Premier en ese podcast Alineación Indebida con Ander Iturralde. Ander, te agradezco mucho estos minutos en nuestro Oye Cómo Va. Es que ricasco.
Es que ricasco, Raúl. Muchas gracias.